Más allá del coronavirus,
la nueva normalidad,
nueva
normalidad,
la nueva
normalidad,
la nueva normalidad,
la nueva
normalidad,
nueva
normalidad,
nueva realidad,
la nueva normalidad,
nueva normalidad, una producción de Sudestada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Muchas gracias por la pregunta.
La ley de urgente consideración.
Dos semanas después de su promulgación por parte del gobierno, la ley de urgente consideración comenzó a generar reacciones por su aplicación.
Realmente fueron formalizados por abuso de funciones. En realidad, esto hay que calificarlo como tortura, ¿no? Se enmarca dentro de una política que está llevando adelante las nuevas autoridades del Ministerio del Interior y se enmarca en lo que es la LUC.
Uno de los impactos anunciados es el posible aumento de la cantidad de adolescentes privados de libertad.
El proceso abreviado tiene una lógica propia para los adultos, que alcanzan a comprender la naturaleza de sus actos y pueden de alguna manera negociar una pena. No sucede lo mismo con los adolescentes.
Actualmente hay unos 260 jóvenes privados de libertad.
Y se puede duplicar por el aumento de penas que establece la ley de urgente consideración.
Así lo explicó Andrea Venosa durante su asunción como representante del Frente Amplio en el directorio del Instituto de Inclusión Social Adolescente.
Y esto es como un retroceso realmente y está también violando la Convención sobre los Derechos del Niño.
El PIT-CNT analiza la actitud que tomará la central sindical. El Sindicato Único de Telecomunicaciones manifestó su preocupación.
Este tema lo estaremos abordando en el Congreso para ver los pasos que como Sutel y a plantear al movimiento sindical a seguir.
En la última semana, el gremio de la educación secundaria y el de ANCAP resolvieron juntar firmas para derogar la ley. Según FANCAP, los artículos referidos a la empresa petrolera habilitan a la revisión total del mercado de combustibles y dejan libre el camino a su privatización.
El caso de ANCAP, en primer lugar, es desconocer la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2003, que claramente la población se decidió que ANCAP siga siendo estatal y pública y que el monopolio siga en manos del Estado, y ahora se insiste con la desmonopolización.
Según los docentes de la capital, el texto de la LUC establece claros elementos que apuntan a su desmantelamiento y subordinación al gobierno de turno y al sector privado. La LUC destina más de 70 artículos a su capítulo de educación. Pablo Martínez, coordinador del Grupo Estudios en Políticas y Prácticas Educativas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, dijo
a Nueva Normalidad
que, mirada en su conjunto, conforma un nuevo marco legal para la educación.
Si bien la ley de educación va a seguir teniendo el mismo número, 18.437, los sentidos que se alteran a través de la LUC, ya sea anulando artículos, derogándolos o cambiando su redacción, suponen un nuevo ordenamiento legal. No cabe duda sobre este punto. Estamos ante una nueva ley de educación, más allá de que, bueno, se ha planteado que no, que esto no es así. Bueno, modestamente mi opinión es que sí, estamos frente a una nueva ley de educación, en tanto altera la conceptualización de educación, la conceptualización de educación pública, elimina el Sistema Nacional de Educación Pública, el Sistema Terciario de Educación Pública, propone transformaciones en la formación en educación, transformaciones en los estatutos del personal docente, altera la ley orgánica de la Universidad de la República, por decir algunas cosas que suceden en la LUC. O sea, es un nuevo marco legal.
Para el académico, esta ley afecta el sentido tradicional que ha tenido en el Uruguay la educación pública.
Y de la centralidad de la noción de educación pública en la educación uruguaya, ¿no? Ya que, por ejemplo, se elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y las competencias que hasta ahora estaban radicadas en el Sistema Nacional de Educación Pública quedan radicadas en lo que se define como Sistema Nacional de Educación, donde se constituye una comisión coordinadora con participación de actores de la enseñanza privada, además de actores también de la educación policial, la educación militar, entre otros. Un tercer punto que yo creo que habría que subrayar es que se introducen algunos mecanismos que la bibliografía especializada define como de procesos de privatización endógena en el sistema educativo público. ¿Qué quiere decir esto? Privatización no por la vía del crecimiento del sistema privado, sino por la vía de incorporación de formas de gestión, de administración y de evaluación propias del ámbito privado y más específicamente del ámbito empresarial privado en la gestión de las instituciones educativas.
La ley de urgente consideración también propone cambios en la formación en educación.
Elimina el sistema terciario público de formación en educación y establece un sistema a través del cual cada carrera de formación en educación pública podrá postular para ser reconocida como universitaria. ¿Quiénes podrán desde la educación pública aspirar a ser reconocidos como universidades? Y bueno, aquellos centros o aquellas carreras que tienen más acumulado. Generalmente, esos centros tienden a estar en la zona metropolitana o en algunos polos con más desarrollo en el interior. Ahora, los centros de formación en educación en poblaciones más pequeñas, del interior más profundo, probablemente no puedan acceder a ese carácter universitario. Para muchos hijos de familias de sectores populares, la formación para ser docentes es una alternativa real para el acceso a un puesto de trabajo. La ley establece la creación de un sistema nacional de becas, que esas becas serán asignadas a estudiantes que cursen la formación en educación en instituciones de carácter universitario. Hoy por hoy, las instituciones de carácter universitario de formación en educación son todas privadas y tienen el 1% de la matrícula y están concentrados en la zona metropolitana.
La ley contiene más de 400 artículos y modifica muchas áreas.
Y que fundamentalmente el proyecto apuesta, que es el de implementar la fuerza, un uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de la policía.
Entre ellas, flexibiliza la legítima defensa policial.
Aspectos complejos, problemáticos, que tienen que ver, yo creo, con la concepción definitiva del gobierno, con el ADN de su propuesta. Uno tiene que ver con reforzar a la policía y darle herramientas para el combate a la delincuencia, pero de modo de tener menos rendición de cuentas, menos escrutinio y más, digamos, poder de coerción.
Dijo
nueva normalidad.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se ha dicho que no era necesario, pero creo que por ahí pasa el tema de la legítima defensa presunta y también de este desacato que no incluiría a la prensa, pero sí a, digamos, una discrecionalidad amplia para que la policía entendiera que una manifestación, un grito, un insulto, etcétera, se convierte en un delito. Creo que eso hay que ver cómo funciona en la práctica, pero sin duda es algo que mantengo mi crítica porque no era necesario. El desacato a una orden legítima ya estaba previsto y esto es otra cosa, ¿no? Es como un halo de intocable para los cuerpos de seguridad.
Gabriel Valentín, catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó en
Nueva Normalidad
que la LUC tiene algunas modificaciones vinculadas a la investigación fiscal preliminar y al relacionamiento de la Fiscalía con la Policía.
Pueden generar situaciones en las que el camino que el fiscal quería seguir no sea el camino de la policía, que el fiscal entienda que en realidad los hechos que se están investigando no son sustentables porque no hay evidencias buenas para llevar al juicio, que eso el que lo valora es el fiscal.
Esto además puede afectar algunas garantías.
En ese sentido, creo que la LUC tiene algunas disposiciones que son complicadas. Y después que si los conflictos no se solucionan, porque si uno reduce las posibilidades de componer el conflicto, lo que puede pasar en muchos casos es que el conflicto no se solucione. Si se elimina la suspensión condicional, se reducen los casos para llevar a juicio abreviado, los recursos humanos son limitados y las posibilidades son limitadas. Entonces puede llegar a pasar que muchos conflictos queden sin solución. Que una sociedad ante un hecho con apariencia de delito, la víctima del delito, que también es una figura trascendental en el nuevo sistema, no tenga una respuesta, eso es muy negativo. Tiene que haber alguna respuesta. Y me parece que la línea de la LUC de recortar esas otras posibles respuestas no es buena.
Se modifican algunos institutos que tienen que ver con la búsqueda de soluciones alternativas a la idea de llegar a juicios.
Lo cual es un problema. La suspensión condicional, digamos que era un instituto que permitía que el fiscal acordara con el imputado, en ciertos casos, no llevar el caso a juicio si el imputado cumplía ciertas obligaciones. Hay que ver cómo impacta en el funcionamiento del sistema, porque esos casos significa que va a ir alguna de las formas de juicio si no se soluciona de otra manera.
Varias organizaciones manifestaron su discrepancia con los cambios que incorpora la ley de urgente consideración. Edison Lanza también explicó
nueva normalidad.
¿Por qué hay preocupación en que exista ilegalidad en algún tipo de protesta que obstaculice el tránsito?
Creo que es una norma, es así, francamente, que irrespeta el derecho a la protesta, los derechos de reunión, asociación y expresión. Y bueno, veremos las vías de impugnación, porque seguramente esto va a terminar siendo impugnado de alguna manera u otra a través de una acción de inconstitucionalidad, de un asunto
los afectados o de casos concretos, o cuando se presenten casos concretos, y eventualmente a nivel internacional, así que habrá que ver esto sigue, ¿no?
En materia de acceso a la información pública y transparencia de la gestión estatal, el relator dijo que lo más preocupante es la categoría de secreta que se le asigna a la actividad realizada por la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Creo que nos compramos un problema que va a llevar años desactivar y que, bueno, que vamos a tener una parte del funcionamiento del Estado en secreto. Y bueno, y veremos cómo funciona el Estado de Derecho en ese sentido cuando se presenten problemas concretos y sin perjuicio que también a nivel de casos concretos o de las vías impugnativas que la sociedad civil seguramente accionará, veremos qué opina la Suprema Corte de Justicia, qué opinan los organismos internacionales.
Y en este caso nosotros sentimos que nuestro aporte ha sido el que la ley que se acaba de votar es un poco menos mala.
Los artículos que establecían afectaciones a los derechos humanos se removieron o de algún modo se moderó su efecto.
Del pésimo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Se había establecido el llamado derecho al olvido, la georreferenciación sin control judicial, desacato amplísimo.
Se dijo claro que no se castigará la libertad de prensa.
Medidas que afectaban el pluralismo en Internet y obviamente todo el capítulo que tiene que ver con secreto y también el de movilizaciones, que era mucho más ambiguo del que finalmente se aprobó.
Pero siguen vigentes circunstancias agravantes.
Hemos votado afirmativamente para darle al gobierno herramientas para mejorar el estado general de la seguridad.
Veíamos con la aprobación
la ley de urgente consideración
que se iba por el camino de una policía más autónoma, positivo, de una policía que no rindiera cuenta,
no tengo los datos,
y una policía que hiciera el uso discrecional de las fuerzas.
Esta no es una buena ley para el país.
Se va hacia un camino que es el de los mensajes, y el problema de los cuando los mensajes se transforman en leyes, muchas veces las consecuencias que traen para los ciudadanos en general son negativas en su conducta cotidiana, en su convivir.
Hemos votado afirmativamente para reorganizar y reorientar la educación en el país.
Es que este conjunto de medidas lo que van a producir es la profundización de los niveles de desigualdad en la educación uruguaya.
Son los peores de la clase, eso ya se sabe.
Porque el Estado ya no se pone en el lugar de quien tiene que garantizar la educación a todos y garantizar el derecho a la educación a todos, sino que el Estado se convierte más bien en un regulador general del sistema y asigna recursos en función del resultado.
Poder negociar dentro de la coalición, pero además con el ex Poder Ejecutivo.
No es saludable instalar la posibilidad de implementar planes de gobiernos integrales a través del mecanismo de ley de urgencia, como ya fue fundamentado en varias oportunidades.
En este caso creemos profundamente inconveniente el procedimiento de la ley de urgencia.
Y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad.
Su nueva normalidad.
Nueva normalidad. Una producción de Sudestada.
¿Cómo se nutre este fondo?
Convertite en aliado. Entra a sudestada.com.uy.